Coyeven 106.9 FM presenta
Comuna Escuela, un diálogo de saberes sobre el poder popular y el Estado comunal.
En el encuentro de hoy, Yuselín Mesa, Mariano Rondón y Gabriela Zavala.
Prepara lápiz, papel y teléfono.
Tú eres el protagonista.
Muy buenos días y feliz comienzo de semana, usuarias y usuarios de Oyeven 106.9, la alternativa ecológica. Sean bienvenidas y bienvenidos a Comuna Escuela, programa de corte educativo y cultural para el fortalecimiento del poder popular y la construcción del Estado comunal. Hoy, lunes 6 de agosto de 2018, en el marco del cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos complace compartir con ustedes las próximas dos horas en este espacio de educación liberadora, transmitiendo desde la heroica y revolucionaria ciudad de Caracas. En los controles, Nicolás Nazar. Edición y montaje, Luis Rivas. Coordinación de programación, Angélica Miró. Dirección general, Francisco Tobar. Producción general, Gabriela Zavala y Roxari Canelones. Moderadores, Gabriela Zavala, Mariana Rondón y Jairo Pineda.
No, feliz mañana, les habla Mariano Rondón. Los invitamos a realizar sus comentarios y sugerencias o preguntas a través de nuestras redes sociales, @fppfundacomunal, @comunaescuela. Números telefónicos 0416-609-8819. El protagonista eres tú.
Hoy tendremos un programa lleno de información, música y cultura. A través de nuestras seis secciones que a continuación identificamos. En la primera tenemos lectura y análisis de coyuntura en revolución. En la segunda, de Robinson a Freire. En la tercera, activando poder popular. En la cuarta, foro del día. En la quinta, rumbo al Estado comunal. Y en la sexta, ¿sabías qué? Comuna Escuela, acompañando la formación del poder popular todos los lunes.
A continuación, el primer espacio musical con el cantautor Vicentico. No te apartes de mí.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. De mí, oh no.
Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo, y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más,
y que el tiempo en nosotros no existe.
Y
análisis de coyuntura en revolución.
Damos inicio a la sección Lectura y análisis de coyuntura en revolución.
Saludos a todos los comuneros y comuneras, usuarios y usuarias del programa Comuna Escuela de la emisora OYEBEN 106.9 FM, la radio ecológica. Mi nombre es Luz Reyes y les traigo algunos elementos sobre el análisis de la coyuntura. La revolución liberiana se juega en los actuales momentos una carta que podría dinamizar de manera definitiva su economía. La repotenciación del Bolívar soberano entra en vigencia el 20 de agosto del 2018. ¿Podría nuestro Bolívar estar a la par con el dólar y darle un duro golpe a las pretensiones de algunos gobiernos de la derecha en el continente que quieren meterle la mano al pastel que representa Venezuela con su gran potencia petrolera y de recursos naturales? En materia de tanto, necesita las cooperaciones financieras representadas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para elevar su hegemonía mundial. Analizando un poco más hacia nuestra periferia, la pena de lo que manifiesta el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, quien plantea acciones contra la revolución bolivariana, nos preguntamos, ¿cuánto le estarán pagando a este señor, que de paso dejó a Colombia en unos índices muy interesantes de retroceso, como lo que mencionaremos a continuación? Durante su gestión, la Oficina de Control de Drogas de Estados Unidos, en un informe difundido en el mes de junio pasado, reveló que las cifras de las áreas sembradas de hoja de cocaína en Colombia alcanzaron más de altos registros en estos últimos 10 años, llegando a 209 mil hectáreas cultivadas, en un 11% más que las monitoreadas por esta misma dependencia en el año 2016. Los asesinatos de líderes sociales en Colombia se incrementaron notablemente después de las elecciones en Colombia, que dieron ganador a Iván Duque. El origen de estas acciones están relacionadas con los agentes que tratan de controlar las comunidades y los agentes que tratan en el territorio para apropiarse de tierras para sembrar droga y reclutar niños para la guerra. El expresidente colombiano fue señalado como uno de los 127 líderes mundiales vinculados a sociedades de paraísos fiscales en una investigación difundida este año hecha por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación del mundo. Santo aparece como director de dos sociedades establecidas en Barbados y están realizados con el 95% de acciones donde están involucrados el antiguo ministro para la Defensa de Colombia, Gabriel Silva. Han asesinado 51 miembros de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y ahora es la Fuerza Alternativa Revolucionaria de Común, que hacen vida. Aparte, existen 5 desaparecidos en estos momentos. Se incrementa la fuga de extracción de alimentos, de gasolina en Venezuela hasta Colombia, sin que este país sancione a los autores de esta extracción. Denuncia que no son 7 bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia, sino 12, que de paso estos militares norteamericanos están protegidos jurídicamente de sanciones por parte de los colombianos y están ligados a una trama de violaciones de niñas y mujeres colombianas. Colombia juega un papel muy importante en esta cruzada contra Venezuela. Históricamente siempre lo han sido, desde Santander hasta ahora. Iván Duque, quien antes de asumir la presidencia de Colombia ha hecho varias giras a Washington para afinar sus acciones contra Venezuela, dando pie a la tesis del antiguo asesor de seguridad de Estados Unidos, Barry McCaffrey, quien dijo que a propósito del plan Colombia para tener controlada a Venezuela, debemos ocupar Colombia militarmente. Por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe ha renunciado al Senado colombiano porque el máximo tribunal de la República lo viene investigando desde hace rato en cuanto a soborno, espionaje, amén de otros delitos que todo el mundo sabe que realiza este personaje, que es el mentor político quien a mi parecer está hasta el cuello y creo que de manera particular no saldrá bien librado de estas acusaciones, que lo debería lo dejaría fuera de juego político y han hecho lobby de nuestro país. Nuestro presidente Nicolás Maduro, hijo de nuestro comandante Chávez, y nuestro pueblo ha sufrido de muchos ataques de muchos calibres, con una estrategia clara de la guerra total, que tácticamente se manifiesta contra la guerra de la moneda, la guerra psicológica, la guerra a los servicios públicos, la guerra comunicacional y otras tantas que nos ha llevado a mantener la lucha permanente contra ella, con más trabajo, con más compromiso, con más estudio, para derrotar las conspiraciones y todos los teatros de operaciones que se han levantado contra la tierra de Bolívar. Agradezco la oportunidad de participar con mi opinión en todas estas acciones que han hecho contra Venezuela, en este programa educativo como una escuela. Saludos a los comuneros y comuneras y sigamos rodillas en tierra.
Y en las noticias nacionales, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, honró el primer aniversario de esta instancia legislativa como órgano plenipotenciario para preservar la paz de la República. Censo Nacional Automotor Digital inició para que toda aquella persona que tenga vehículo participe, así informa el presidente de la República, Nicolás Maduro, su vínculo será a través del carnet de la patria. Venezuela entregó nota de protesta al encargado de negocios de Colombia, Germán Castañeda, en rechazo a las reiteradas tendenciosas declaraciones del comandante general de las Fuerzas Militares, Alberto Mejía, quien dijo que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia opera desde nuestro país. Avería en la subestación eléctrica Santa Teresa del Tuy afectó servicio de la Gran Caracas, el corto de varios cables que surten de fluido eléctrico a los transformadores que a su vez potencian energía a gran escala. Presidente Nicolás Maduro garantizó subsidio de la gasolina para quien se registre en el censo de transporte. Ejecutivo afirmó que todos los billetes y monedas del nuevo cono monetario estarán en el país.
En las noticias internacionales, Santos: me retiro de la política activa al dejar la presidencia de Colombia. Nicaragua declara el triunfo sobre violentos. Incendios en California ya dejan 6 muertos y avanzan atizados por el viento y la sequía. El Papa ordenó reclusión del cardenal estadounidense por abusos sexuales. Sismos de 6.4 deja 14 muertos en Indonesia. Perú anuncia que se estudia pedir una investigación a la CPI sobre Venezuela. El presidente nicaragüense Daniel Ortega le da un mensaje al gobierno de los Estados Unidos y reitera que no adelantará elecciones. Sobreviven los 101 ocupantes del avión siniestrado en México, el cual se estrelló a 10 segundos de despegar del aeropuerto. Se genera expectativa mundial por el nuevo anclaje monetario venezolano a través del Petro. También hay noticias importantes del cuarto congreso del PSUV que permite el inicio de la rectificación de errores. Esto lo comentó uno de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que es el Estado Mayor, el compañero Elías Aguas, jefe de la Comisión de Líneas Estratégicas. En ese particular, el compañero Elías Aguas dice: de nada vale seguir haciendo críticas y autocríticas si no se rectifican los errores que se identifican y se cuestionan. Esto lo comento en la Agencia Venezolana de Noticias, ABN. Bueno, importante lo del Congreso del PSUV, este cuarto congreso que permite la crítica y la autocrítica de nuestra dirigencia hacia las políticas que hemos desarrollado hasta ahora como Revolución Bolivariana. Hay otros compañeros que ya no están con el proceso revolucionario, han iniciado una serie de críticas al partido, ya que dicen que ya no es un espacio de democratización de la discusión y el debate, cosas a las cuales nosotros no estamos de acuerdo, ya que bueno, se ha abierto el espacio para el debate y la discusión de las diferentes materias el cual son parte de la agenda del Congreso, como es la crisis económica, el cual ha sido bandera en el desarrollo del debate y las discusiones. en el Congreso. Inclusive el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha comentado que se va a seguir las discusiones y el debate por un tiempo más prolongado. Para este espacio nosotros logramos contactar y logramos tener vínculos importantes con los compañeros que nos acompañan de un grupo nutrido de militantes de partidos de izquierda del mundo que estuvieron compartiendo durante el Congreso con todos sus asistentes. Inclusive estuvimos en Vargas desarrollando una agenda bastante importante con el Ministerio de las Comunas, visibilizando todo lo que es el desarrollo comunal dentro del Estado. Estuvieron aproximadamente 41 compañeros de 21 países. Por cierto, habían países de Asia, de Europa, por supuesto de América Latina, quienes nos acompañaron durante ese proceso, y algunos todavía siguen aquí realizando agendas que para nosotros son bastante importantes porque nos permite llevar hacia el exterior la realidad que hay en el país. ¿Qué te parece, Jairo?
Sí, lo que comentaste con respecto a la crítica de autocrítica, que como lo comentó el compañero presidente, se refiere que a algunos personeros que ahorita son detractores del gobierno están haciendo como que una crítica por moda y no se suman a los espacios reales de formulación de esta crítica, como es este Congreso, que es tan importante porque es donde se formula crítica, pero de una vez se formulan también los correctivos para eso que se está criticando.
Es así. Bueno, también en nuestro orden de idea también podemos destacar el censo de transporte que se inició la semana pasada, donde, bueno, a través del carnet de la patria es el instrumento ideal para el subsidio del tema de la gasolina, ya que, bueno, la gasolina va a tener un incremento importante que nos va a permitir a nosotros poder subsidiar parte de ese componente que para nosotros es muy importante. Y a través del carnet de la patria ya se han abierto inclusive los espacios para la semana pasada, donde las personas que no la tenían o que no la tenían activa podían ponerse al día con el tema del carnet de la patria, y nos permite entonces a nosotros poder avanzar en el tema de cómo realmente utilizamos la gasolina como un medio para impulsar la economía, ya que, bueno, era la gasolina más económica del mundo.
Y con el propósito también principal de acabar con esas mafias que existen ahorita de contrabando de gasolina.
Entonces, bueno, vamos entonces a un corte.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
Chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel number 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui.
de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, de edificios cancerosos y un corazón de oro bel, donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora, con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver, gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad. Amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad. Nunca descanses, pues nos falta andar bastante. Vamos todos adelante para juntos terminar con la ignorancia que nos trae sugestionados con modelos importados que no son la solución. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. No te dejes confundir, busca el fondo y su razón. Recuerda, se ven las caras, pero nunca el corazón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Y allí regresaremos, como dice la canción.
Se ven las caras, vaya, pero nunca el corazón.
Recuerda que el plástico se derrite si le da de lleno el sol.
Se ven las caras, vaya, pero nunca el
de Robinson a Freire.
Seguimos con tu programa Como una Escuela y damos inicio a la segunda sección de Robinson a Freire, a cargo de nuestra querida profesora Alejandrina Reyes, quien semana a semana nos aborda aspectos fundamentales de la educación popular. Prestemos mucha atención a las palabras de nuestra profesora Alejandrina.
Buenos días, amigas y amigos de este segmento Educación Popular, de Freire a Simón Rodríguez. En esta oportunidad queremos abordar un tema sobre educar para democratizar las relaciones de poder. Dentro de la visión de la educación popular hay un elemento sumamente importante e indispensable, que es la dimensión política. La educación que pone énfasis en esa intencionalidad política o de la práctica política. En Como una Escuela, podemos decir que las comunas son el epicentro de ese accionar y de esa intencionalidad política, de los procesos de aprendizaje que se dan allí. Allí se pueden expresar relaciones de poder vinculadas a toma de decisiones, relaciones de poder sobre problematización ante ciertas circunstancias, relaciones de poder, análisis de la realidad donde se identifican relaciones antagónicas, se establecen diferencias, se establecen visiones contrarias. Por tanto, hablar de esa dimensión política dentro de la educación popular es sumamente, sumamente importante. Ariel Dacal, un investigador cubano, en su libro Educar en y para la libertad, el desafío de la educación popular, nos dice: entender la educación popular como pedagogía de los oprimidos y oprimidos significa pensar en el protagonismo del sujeto popular en la creación histórica revolucionaria. Es una pedagogía que se realiza desde las organizaciones en lucha, tendiendo a fortalecer a su militancia, a sus dirigentes, en los distintos ámbitos que tienen de estudio y de análisis crítico de la realidad. Hay sujetos, personas, investigadores, que tienden a creer que la educación popular es una metodología. Y eso limita profundamente la visión integral que tiene la educación popular. Fíjense lo interesante que nos dice este autor. Pensar en el protagonismo del sujeto popular en la creación histórica revolucionaria, clara intencionalidad política del deber ser de esa educación. No solamente las técnicas que se aplican, los instrumentos que se aplican, no por estar haciendo un círculo o por generar un espacio de la palabra o problematizar o sistematizar, alguien puede señalar que está trabajando desde la educación popular. Puede incluso aplicar muchas de esas estrategias metodológicas y sin embargo está montado en una visión dominadora de la educación. La metodología que se utiliza en los procesos de educación popular se va construyendo y autoconstruyendo con ese sujeto social que participa y además pasa por una decisión de ese grupo. Cuando alguien desde la educación popular se plantea enseñar a otro, no está en la educación popular. Cuando alguien pretende conocer y saber las cosas y pretende enseñársela a otro, sin esperar que el otro construya también parte de ese conocimiento, no estamos desde la educación popular. De manera que es una producción colectiva y por eso es necesario ese diálogo de saberes, ese descubrimiento del mundo entre todos, esa utilización de las herramientas metodológicas de manera compartida, de manera reflexiva y de manera en revisión permanente. Así que si estamos en una comuna, si estamos en un consejo comunal, si estamos en un movimiento social y alguien pretende pararse allí y dar una clase porque es el que sabe, porque es el que conoce, no deja hablar a nadie, no permite la construcción colectiva, no fomenta entre todos ese compartir del conocimiento y esa producción del conocimiento, esa persona, independientemente de la actitud que tenga, que nos caiga bien, que sea una buena persona, no está desde la educación popular, está desde otra dimensión que puede ser válida, interesante, pero desde la educación popular no está parado. Hasta aquí este segmento de Educación Popular de Freire a Simón Rodríguez y espero nos encontremos la próxima semana. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, profesora Alejandrina, en esta séptima entrega de Robinson a Freire. Indudablemente en esta séptima entrega la profesora deja en evidencia una opinión acerca de cómo es la construcción del conocimiento en el territorio como tal, en este caso en la comuna, cómo el sujeto social construye su propia fundamentación a partir de sus experiencias y a partir de esa acumulación. Y cuando hay ese encuentro con otros actores, se inicia esa construcción colectiva del conocimiento. Y bueno, a partir de esa opinión de la profesora Alejandrina, deja en evidencia que no desestima otro tipo de métodos como el conductista, otros métodos de construcción del conocimiento, sino que dice que a través de la educación popular le permite a ese actor social, que en este caso es el comunero y la comunera, ser el protagonista de la construcción de ese conocimiento.
Sí, claro, y es que tomando en cuenta que la educación liberadora, la educación popular, toma como base la teoría del aprendizaje del constructivismo social de Vygotsky y el marxismo, es cuando toma relevancia esa interacción social para la construcción del conocimiento por parte del ser humano. No es una tabula rasa como lo determina el conductismo, sino que es un ser social que a través de la interacción aprende y construye su aprendizaje. Entonces es importantísimo. Y con respecto al marxismo, es como la dialéctica. Debe ser tomada en cuenta para la construcción del conocimiento también. Y es la visión política también de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Sí, es importante que en la comuna, a través de estos núcleos de formación que se están conformando y que son más de 300 en el país, por supuesto que están aumentando la cantidad en el tiempo, se logre debatir acerca de la educación popular en esos espacios. Claro. Nosotros sabemos que, bueno, venimos arrastrando del sistema capitalista un proceso unidireccional donde el que se para, el que tiene el poder, es el que dicta las pautas y es el que tiene el conocimiento en sus manos.
Por supuesto, sí. Entonces, y otra cosa también a tomar en cuenta es estudiar las contradicciones de nuestro sistema educativo, de nuestra educación, para de allí construir, precisamente como estábamos diciendo, el conocimiento más pertinente para el desarrollo.
Sí, entonces, bueno, esa práctica que se realiza en el territorio y que se inicia a partir de estas unidades de acompañamiento del poder popular en el tema de los núcleos de formación, donde incluyen a compañeros que son parte de los comités de cultura, de educación, como actores principal de esa unidad que acompaña al poder popular en esa construcción formativa, nos permite entonces poder definir el tema de la de cuál es la educación que queremos en el territorio. Entonces, bueno, muchas gracias, profesora Alejandrina, y vamos con Alejandra, perdón,
Gabriela.
Gabriela.
Que cambiaron el nombre. Vamos al segundo corte y no se retiren, que al regresar estaremos con la sección Activando Poder Popular. Le recordamos escribirnos por Twitter @fppfundacomunal @comunescuela. Ya volvemos.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo.
Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta. Activando el poder popular.
Bueno, hoy tenemos como invitado al segundo programa consecutivo, profe, el profe William Capó, quien estará en la sección y que, bueno, seguiremos también con la discusión en la sección rumbo al Estado Comunal más adelante, profe.
Ah, excelente, Mariano. Buenos días, Mariano. Buenos días. Jairo, y buenos días, Gabriela, que te cambiaron el nombre y tú escuchando que...
Ahora es Alejandra. Bueno, profe, nosotros haciendo una síntesis de lo que habíamos hecho en la entrega anterior, habíamos comentado de manera general acerca de los ámbitos de actuación que están contemplados en la Ley Orgánica del Poder Popular. ¿Es así, profe?
Exactamente, Mariano. Sí, en la semana pasada, el lunes pasado, estuvimos conversando sobre los ámbitos del Poder Popular. Valdría la pena retomar para quienes nos sintonizan en este momento. ¿De qué se trata todo esto, ¿no? Y bueno, comenzando por decir que los ámbitos de actuación son los ámbitos de actuación. Es decir, el poder popular, para ser poder popular, debe desarrollar todas sus acciones, sus actividades, sus proyectos, sus programas, alrededor de estos ámbitos de actuación. Por eso esto reviste una importancia singular en el hecho de que todos los comuneros y las comuneras sepamos cuáles son esos ámbitos de actuación para ubicar nuestras acciones, nuestras actividades, nuestros proyectos en estos ámbitos y ver entonces cuál de ellos está activado, cuál está avanzado, desarrollado, dónde debemos profundizar la acción. Y bueno, según la Ley Orgánica del Poder Popular, que como decíamos la semana pasada, es la, quizás la podemos llamarla así, la columna vertebral de todo el sistema de leyes del Poder Popular o de leyes orgánicas del Poder Popular, en esta ley, la Ley Orgánica del Poder Popular, se define en el capítulo 3. ¿Cuáles son esos ámbitos de actuación del poder popular? Y lo define Mariano, Jairo, Gabriela, lo define específicamente en seis ámbitos. Es decir, el poder popular, para ser poder popular, debe desarrollar acciones en seis ámbitos. ¿Cuáles son esos seis ámbitos? Bueno, vamos al capítulo 3 y el artículo 17 nos define como primer ámbito la planificación de políticas públicas. Fíjense que comienza por planificación. Dentro de toda gestión, sea pública esta o sea popular, lo primerito es planificar. Y fíjense que entonces la ley comienza diciéndonos que la planificación de políticas públicas es el primer ámbito de actuación del poder popular. Eso lo define el artículo 17, que ahorita podemos profundizar un poco en ello. Vamos a hacer un recorrido como lo hicimos la semana pasada, identificando esos seis ámbitos. Entonces llevamos número uno, planificación de políticas públicas. Comuneras y comuneros, para ser poder popular, debemos planificar políticas públicas. Tenemos entonces que profundizar sobre qué significa esto y cómo se traduce esto en el desarrollo de la gestión comunal. Como segundo ámbito, tenemos la economía comunal. Para ser poder popular, tenemos que desarrollar a profundidad la economía comunal. Y esto lo define la Ley Orgánica del Poder Popular en su artículo 18. ¿Ya llevamos cuánto dijimos? Eran seis ámbitos y llevamos
dos.
Entonces, bueno, ahora vamos con el tercero, que es la Contraloría Social. Esto es un ámbito, todos son muy importantes, pero este en la actual coyuntura de la Revolución Bolivariana reviste una importancia singular, la Contraloría Social. Y dentro de poco vamos a profundizar sobre este concepto y en programas sucesivos, Mariano, vamos a ir tocando a profundidad no solamente la teoría, sino el método para el desarrollo de la Contraloría Social, que es muy importante, ¿no? Tercer ámbito, Contraloría Social. Nos quedan por ahí tres ámbitos, ¿verdad?
Sí.
El cuarto ámbito, y en ese orden lo define la ley en su artículo 20, es el de ordenación y gestión del territorio. Todo el tema de la geopolítica en lo local, el desarrollo endógeno, el tema de la gestión territorial como elemento de poder político, como elemento de gestión, pues propiamente de la geopolítica en lo local, en lo territorial de la comuna. Tenemos entonces, ¿cuántos llevamos, Gabriela? ¿Cuántos ámbitos? Llevamos cuatro. Vamos cuatro para ámbitos. El número cinco, que se define en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Popular. Este artículo nos define el ámbito de la justicia comunal. Entonces, fíjense que también pensemos, comuneras, comuneros que nos escuchan, ¿cómo está el desarrollo de la justicia comunal en su comuna? ¿Qué tanto hemos avanzado en la justicia comunal? ¿Qué significa la justicia comunal y cómo se lleva a la práctica en el territorio?
¿Qué instancias participan también en ese ámbito?
¿Qué instancias participan en este ámbito? ¿Con quiénes del poder público debemos articular? Porque todo esto hay que articularlo en la primera etapa de construcción del Estado comunal con el poder público.
Claro.
¿Verdad? Con el Estado actual, y entonces debemos articular cómo debemos hacerlo, cuáles son los métodos, la organización, las instancias, como bien lo dice Jairo. ¿Y llevamos cuántos ya, Jairo? ¿Cuántos? Llevamos cinco, y esto está en el artículo 21, la justicia comunal. Vamos entonces para el sexto y último de estos ámbitos, que lo define el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Popular, y es la jurisdicción especial comunal, a la cual vamos a hacer referencia dentro de poco, ya un poquito más a profundidad, y en programas sucesivos va a ser necesario abordarlo a profundidad.
Muy bien, profe. ¿Qué opinión tiene usted, por ejemplo, de la planificación de políticas públicas? ¿Será que en el territorio sí se ejerce esa planificación como debe ser?
Bueno, es una pregunta bien buena, no solo para hacérmela a mí en este momento, sino para hacérsela a los comuneros y a las comuneras. ¿Cómo estamos con la planificación de las políticas públicas? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué importancia tiene esto para el desarrollo de la gestión comunal? Porque en el fondo de lo que se trata es de la gestión comunal,
claro,
compuesta por cada uno de estos seis ámbitos de actuación. Y pudiéramos comentar algunas cosas, vamos, yo diría, no para responder la pregunta, sino para contribuir al debate, como decía la compañera Alejandrina Reyes, ¿verdad?, en su intervención en de Robinson a Freire. El conocimiento se construye a partir del intercambio de los saberes, de las opiniones que nos vamos construyendo y vamos...
La aplicación de la educación popular.
Sí, vamos a hacerlo. Entonces vamos a leer un poco el artículo 17 y vamos a contribuir un poco, no vamos a responder preguntas, sino vamos a contribuir al debate, aportando opiniones, aportando ideas, para que todas y todos, entre todas y todos, podamos construir ese conocimiento libre acerca de lo que en este caso es la gestión comunal. Y la gestión comunal, entonces, el artículo 17 de la planificación de políticas públicas, vamos a comentarlo aquí brevemente. Dice así el artículo 17: la planificación de políticas públicas en los términos establecidos en la ley que regula la materia, y la ley que regula la materia tiene que ver con la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Tomen nota de esto, camaradas, compañeros y compañeras, comuneras y comuneros. La ley que regula la materia de planificación en nuestro país, en nuestra revolución, es la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la cual debemos manejar. Fíjense que ya se incorpora una ley orgánica a todo este conjunto de leyes del Poder Popular. Recordemos, la Ley Orgánica del Poder Popular es la base central, es la médula espinal, es la columna vertebral, y de ahí, dependiendo de los ámbitos, se van desprendiendo otras leyes. En el caso de la planificación de políticas públicas, esta materia está regida por, entre otras, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Entonces, bueno, continúo leyendo el artículo y dice, decíamos, en la ley que regula la materia, es un ámbito de actuación del Poder Popular, la planificación de políticas públicas, que asegura, mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el empleo de los recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos a través de los cuales se logre la transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa distribución de la riqueza. Fíjense todo el contenido de este ámbito, lo importante que... y la profundidad con lo cual se señala. Primero, nos aporta de que hay una ley que regula la materia, la Ley Orgánica, dijimos, de Planificación Pública y Popular, la cual debemos estudiar a profundidad, comuneras y comuneros. Tenemos que, a partir de... y esto pudiera ser una tarea tanto de los núcleos de formación comunal existente en cada una de nuestras comunas, del Consejo de Planificación Comunal,
claro,
promover el conocimiento de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, para a partir de ahí diseñar nuestros planes de desarrollo comunal, que es el primer elemento que hay que hacer, el plan de desarrollo comunal. Pero fíjense que aquí mismo, en este artículo 17, se plantea de que todos estos planes y estas políticas públicas que se definan dentro del proceso de planificación comunal deben estar en sintonía o deben cumplir o poner en práctica o llevar a cabo en el territorio los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. ¿Y cómo se llama ese Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación en este momento, Gabriela? Se llama el Plan
de la Patria,
2000, en este momento 2013-2019, pero que ya estamos entrando en el Plan de la Patria
2019-2025.
Sí. Fíjense entonces, la Ley Orgánica del Poder Popular nos dice que los planes de desarrollo comunal y las políticas públicas que se definan en este proceso de planificación deben estar en sintonía con los lineamientos que establece el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que en el actual momento, la actual etapa, aún está el 2013-2019, pero que ya estamos para iniciar el 2019-2025. Entonces, fundamental, hay que estudiar el Plan de la Patria y eso debe ser uno de los temas, sugiero, para el programa Como una Escuela, que se aborde, que abordemos en sucesivos programas, el Plan de la Patria 2019-2025, su comprensión, su estructura, su contenido, y cómo entonces territorializar.
¿Cómo aterrizarlo en el...?
Exactamente, cómo aterrizarlo en el territorio, que yo llamo eso territorializar.
Es lo mismo.
En la comuna o comunalizar en los planes concretos de desarrollo.
Bueno, profe, muchas gracias por el aporte aquí en esta sección Activando Poder Popular. Continuamos en rumbo hacia el Estado Comunal con la profundización en cuanto a este primer ámbito de actuación del Poder Popular.
Excelente, Mariano. Seguimos, bueno. Seguimos entonces.
Gracias, profe.
Arepita bien tostada, mi bandera es aquel beso, con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda. Mi bandera tricolor y 8 estrellas solidarias. Mi bandera es mi amuleto, es Chávez que me acompaña. Amarillo es el sol que nace al alba. Azulito es el cielo que me el compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. Mi bandera son mis hijos, son el sol de mi esperanza. Mi bandera es campesino sembrando por el
no le borran la memoria, el corazón de la patria hoy más fuerte nos late. Pongamos manos y pecho y salgamos al combate. No pactamos con traidores, no tratamos con las calles. Somos el pueblo que grita, los imperios no me callo. El corazón que se encuentra en el espada de Simón Bolívar. Con los hijos de nuestros hijos nos jugamos la vida. Somos esa historia que hizo visible el gigante. Nadie se detiene, vamos por hacia adelante.
Amarillo es el sol que nace al alba. Azulito es el cielo que me abraza. Y rojito el con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente.
banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo.